tiroteos, bombardeos, pandemias, en fin, en varios idiomas. Y el segundo modelo computacional utiliza aprendizaje profundo mediante redes neuronales para la extracción de localizaciones de tweets en inglés. Ambos extraen todo tipo de referencias locativas desde entidades geopolíticas como ciudades, estados, países, regiones, accidentes geográficos y hasta puntos de interés como escuelas, museos, centros comerciales, restaurantes, universidades o señales de tráfico en las calles, autovías. Asimismo, su investigación se ha centrado en la extracción automática de conocimiento semántico de corpora para desarrollar y refinar ontologías basadas en conceptos, con especial hincapié en el campo conceptual del robo. Y sin más, os dejo con el profesor Nicolás Fernández, cuya ponencia lleva el título Procesamiento del lenguaje natural al rescate, extracción de localizaciones de tweets en situaciones de emergencias y catástrofes. Gracias, Nicolás.
¿Se me escucha ahora, sí? Vale, un segundo que vuelva a compartir la presentación, sí. De acuerdo. Bueno, como ha dicho Elena, bueno, voy a hablar del PLN al rescate, la extracción de localizaciones en referencia a situaciones de emergencia y catástrofe. Antes de entrar en materia, me gustaría definir lo que es el PLN, ¿de acuerdo? Ya que es el campo del que vamos a tratar hoy. El PLN es un campo interdisciplinar, ¿de acuerdo?, en el que convergen distintas áreas como pueden ser la lingüística computacional, la ciencia de datos o la propia inteligencia artificial. El PLN se centra en el diseño, análisis e implementación de modelos computacionales que tratan con datos textuales, ya sea discurso hablado o escrito. En este sentido, lo que digamos que pretende el PLN se trataría de proporcionar soluciones computacionales a problemáticas reales que giren en torno al manejo de estos datos textuales, como sistema de extracción de información, de traducción automática, etcétera, etcétera. A un dataset de datos textuales se le conoce como corpus o colección de textos, ¿no? Esto es, digamos, los datos con los que trabajan los lingüistas computacionales. Es importante distinguir entre dos tipos de enfoques, los enfoques simbólicos y los enfoques probabilísticos basados en redes neuronales como machine learning, como deep learning o machine learning. Los enfoques simbólicos son aquellos que se basan en reglas de dominio específica, normalmente que se materializan en forma de expresiones regulares, que se combinan con distintos recursos lingüísticos como pueden ser lexicones, diccionarios, ontología, información gramatical, etcétera. Son sistemas bastante útiles para la extracción de información, consiguen lo que es una gran precisión y una poca cobertura, luego hablaré de estas medidas de evaluación. Y, bueno, son enfoques muy utilizados en el mundo empresarial porque ofrecen muy buenos resultados, son eficientes. Sin embargo, en el mundo académico son denostados y se utiliza más, digamos, aquellos enfoques probabilísticos basados en redes neuronales, ¿no? ¿Qué ventaja y desventaja ofrecen los enfoques simbólicos del PLN? Bueno, ventaja, no necesita datos de entrenamiento para su construcción y desarrollo. Sí es verdad que puedes necesitar un corpus de desarrollo para encontrar patrones lingüísticos y a partir de ahí formular reglas. Son sistemas eficientes que funcionan bien y que pueden también reutilizarse en muchos contextos adaptando las reglas para esos contextos. ¿Qué desventajas ofrecen? Bueno, se requieren conocimientos avanzados específicos de la lengua, es decir, se requiere a un lingüista que aporte conocimiento y recursos lingüísticos. Y el desarrollo de estas reglas, pues un recurso es un proceso manual que cuesta tiempo y muchas veces no se pretende utilizar estos enfoques porque con enfoques probabilísticos acortamos bastante lo que es el proceso de desarrollo de un modelo eficiente. En los enfoques probabilísticos no se utiliza de forma explícita conocimiento lingüístico, sino que se estiman probabilidades a partir de la información contextual que proporciona la combinación de palabras y se infiere dicho conocimiento. Tenemos diversos modelos de machine learning basados en distintos tipos de, digamos, variables de según la teoría de PLN, conditional random fields, por ejemplo, se utilizan mucho para la extracción de entidades nombradas. En aprendizaje profundo, deep learning, se utilizan redes neuronales. Por ejemplo, la RNN, Recurrent Neural Networks, se utilizan bastante. En este caso, sí partimos de un conjunto de datos textuales manualmente etiquetados para el entrenamiento del modelo, normalmente muy extenso. ¿Qué ventajas ofrecen estos enfoques probabilísticos? Que no se requiere, por lo general, un conocimiento lingüístico extenso. Simplemente se trataría de tener un conjunto de datos y establecer una serie de parámetros y entrenar la red neuronal. Ofrecen un rendimiento top en cualquier tipo de tarea de PLN. Sin embargo, ¿qué desventajas ofrecen? Bueno, que necesitamos una cantidad inmensísima de datos y recursos computacionales para el entrenamiento. Además, sigue siendo necesario incluir características lingüísticas explícitas en el diseño y implementación de estos modelos para conseguir un mayor rendimiento. Ahora, bueno, nos podemos preguntar el rol que adquiere el lingüista en el PLN, porque normalmente el PLN se centra exclusivamente en la ingeniería o a ingenieros, ¿no? Pero se deja a un lado el lingüista o filólogo a la hora de programar y diseñar un modelo computacional. El lingüista puede asumir la función de recopilar recursos lingüísticos, léxicos, como lexicones, diccionarios. También puede encargarse de la compilación y etiquetado de corpus. También puede desarrollar estos sistemas de reglas, como digo, en el enfoque simbólico. O, esto es muy raro, pero cada vez se demanda más, cada vez, digamos, los lingüistas participan también en la programación e implementación del modelo computacional en cualquier tipo de enfoque, ya sea simbólico o probabilístico. Ahora vamos a entrar en materia, vamos a pasar lo que es uno de los usos más prácticos del PLN, que tiene que ver con el uso del PLN para la emergencia, las situaciones de emergencia y catástrofe. ¿Cómo puede ayudar el PLN en este tipo de situaciones? Pues el PLN puede ayudar a extraer información de los tweets para saber el qué, el quién, cómo, dónde, por qué, de cualquier tipo de incidente, ya sea un accidente de tráfico, un terremoto, inundación, pandemia, por ejemplo, coronavirus, tiroteo, robo y otros tantos incidentes. Como podéis ver, las referencias son bastante actuales, casi todas las que voy a incluir son muy actuales, incluso de este año, porque es un campo emergente, un campo que sigue en constante evolución y desarrollo. Los tweets, bueno, se utilizan tweets y no otro tipo de géneros textuales porque Twitter facilita mucho la labor investigadora. Digamos que tiene una API que facilita la recopilación de tweets y el estudio de tweets. Otras plataformas como Facebook o WhatsApp, pues por distintos motivos, conflictos éticos, no ofrecen esos textos para estudiarlo. Entonces, normalmente las investigaciones de extracción de información se centran sobre todo en tweets. Hoy día para entender todo este contexto y situaciones de emergencia. Los tweets, además, son uno de los géneros textuales más populares y abundantes en Internet, que ofrecen una información valiosísima para estos servicios de emergencia y autoridades competentes. Porque, bueno, digamos que ofrecen esa información sobre el qué ha pasado en un evento, el dónde, el quién, etcétera, etcétera. Sin embargo, el tweet es un género textual peculiar, tiene su propia idiosincrasia porque tiene un registro informal, contiene abreviaturas, elipsis, truncamientos, por ejemplo, accident on 35 west northbound at country road 96. Aquí habría un truncamiento del verbo principal, there was o there has been an accident, ¿de acuerdo? Aquí también en español, atrapado en la calle Roldán Marín, ayuda. Tenemos un truncamiento elipsis de lo que es el sujeto, el verbo principal, etcétera, etcétera. Como podéis ver, no se respeta a lo mejor la ortografía. Hay, digamos, un registro informal, una naturaleza textual peculiar del tweet que ofrece dificultades para el PLN, por supuesto, porque muchas veces tienes que normalizar el texto o lidiar con ese registro. Twitter se considera en este sentido como un sensor social que proporciona información, ¿de acuerdo?, entre los tuiteros y las autoridades competentes y equipos de o sistemas de emergencia. Un canal multidireccional de información, ¿de acuerdo? Para interpretar, para entender qué ha pasado en una situación de emergencia. A estos tuiteros que postean sobre la ocurrencia y circunstancias relacionadas con una situación de emergencia se les denomina volunteers. Por ejemplo, pueden tuitear sobre un accidente de tráfico para que las propias autoridades acudan al rescate a socorrer a las víctimas o incluso para que otros conductores escojan rutas distintas. Ya no se trataría de un canal multidireccional entre tuitero y autoridad competente, sino entre los propios tuiteros o volunteers se avisan de las condiciones de tráfico para, digamos, colaborar, cooperar y ayudarse y que otros conductores cojan rutas distintas, ¿no? O también, como digo, pueden hablar del epicentro, trayectoria de catástrofes naturales o, por ejemplo, también en relación al coronavirus pueden hablar de zonas determinadas en un barrio donde se sospecha que puede haber alto contagio, una alta carga viral. Y todo esto, pues digamos, sirve para las autoridades competentes para tomar medidas. Porque en este caso lo que hacen las autoridades competentes es coordinar ayuda y recursos a esas zonas para socorrer a esas personas afectadas, ¿de acuerdo? O para prevenir daños en los lugares afectados, ¿no? Dentro de PLN al rescate, vamos ahora concretando y siendo cada vez más específicos, vamos a hablar de los sistemas de geolocalización, que son los que se utilizan en este tipo de tareas para averiguar el dónde de un mensaje o un usuario. Esto es esencial, por supuesto, para entender el dónde ha ocurrido el incidente y para que las autoridades competentes acudan con la máxima rapidez al lugar de emergencia a socorrer a las personas afectadas, ¿no? Todo este conocimiento en relación a un incidente se le denomina Emergency Situation Awareness, conciencia de la situación de emergencia, que es información acerca del dónde ocurre el incidente, dónde necesita la persona ayuda, qué lugares están afectados, etcétera, etcétera. Como digo, esta información sería crucial para salvar vidas o para prevenir daños medioambientales o en zonas urbanas en contextos de emergencia. Imaginaros lo relevante de esta aplicación del PLN, que podría incluso servir para salvar vidas o prevenir daños, ¿no? El problema con estos sistemas de geolocalización muchas veces recurren a geoetiquetas. Geoetiquetas son aquellas etiquetas que aparecen en los tweets o en otros mensajes que indican la ubicación del usuario o del mensaje. La mayoría de casos no están etiquetados los mensajes, los tweets. De hecho, según ciertas investigaciones, solo hay un 1%, lo que impide cualquier tipo de aplicación práctica que recurra a localizaciones. Además, Twitter ha impuesto limitaciones a esta información geoetiquetada, a la estación de información geoetiquetada, por lo tanto, no queda más remedio que recurrir al microtexto, al tweet, en búsqueda de esa evidencia espacial mediante el uso de referencias locativas. Es decir, nombres toponímicos, otros nombres que indican lugar, preposiciones locativas que introducen esos topónimos, ya que estos son muchísimo más frecuentes en microtextos y pueden aportar muchísimas pistas acerca de un incidente. En estos sistemas de geolocalización hay diversos módulos que se cargan de distintas tareas. Una de las tareas principales, que es la que vamos a abordar hoy porque está totalmente relacionada con el PLN, es la de extracción de localizaciones. Pero también hay otros componentes como desambiguadores que tratan de, por ejemplo, hay muchas veces hay nombre de lugar que se refiere a distintos puntos en un mapa, pues se trataría de averiguar a qué punto en el mapa se refiere. Y luego ya ubicarlo o geoposicionarlo en un mapa de acuerdo con distintas representaciones geométricas, ya según las necesidades también y digamos las técnicas que se utilicen, etcétera, etcétera. Como digo, los extractores de localizaciones utilizan métodos y modelos de PLN, tanto simbólicos y probabilísticos, para detectar y extraer esas referencias locativas. ¿Qué usos prácticos se pueden derivar de estos sistemas de geolocalización de tweets? Pues la literatura, que es muy reciente, habla del uso en pandemias, propagación de enfermedades y vigilancia sanitaria. Por ejemplo, con la propagación del virus de la gripe, hubo dos estudios que se encargaron de estudiar cómo se propagaba la gripe en distintos puntos, mirando la geoetiqueta de los tweets y también las localizaciones mencionadas en estos tweets. Lo mismo con el COVID-19, un estudio muy reciente estudió, digamos, el número de casos oficialmente reportados por las autoridades competentes y el número de menciones de esos lugares que aparecen en los tweets, para ver si había una correspondencia, una correlación, ¿no? Como digo, son estudios muy recientes y cada vez más y más están saliendo al respecto. También hay una gran variedad de estudios que tratan de geolocalizar tweets y extraer localizaciones de tweets que tratan distintos desastres naturales causados por el hombre, como terremotos, inundaciones, tormentas, ataques terroristas, crimen, guerra, revueltas, etcétera, etcétera. También se está utilizando mucho para lo que es lo que se denomina detección de incidentes de tráfico, tiempo real, control del tráfico, congestión. Y otro uso no muy relacionado con la emergencia, pero también muy relevante, el del marketing y la publicidad. Porque muchas veces los usuarios mencionan lugares y esto se puede aprovechar para sugerir a estos usuarios sitios potenciales que ellos podrían visitar, restaurantes, museos, etcétera, etcétera. De un determinado lugar, una determinada ciudad, un barrio, zona, etcétera. Vamos ahora a entrar en lo que es definir lo que es una referencia locativa. ¿Qué entendemos por referencia locativa y cómo funcionan estos tractores de localizaciones? Una referencia locativa, definimos, es una entidad nombrada de lugar que designa una referencia geográfica concreta, específica y precisa, que se puede ubicar mediante coordenada o cualquier tipo de representación geométrica en el espacio. Tiene que ser una entidad nombrada de lugar, es decir, tiene que haber un nombre propio en esa entidad. No puede ser un nombre común, porque si dice restaurante y no especificas que restaurante, no es concreto, es vago, entonces eso no se puede ubicar, ¿no? No es información útil. ¿Cómo se representan estas localizaciones, estas referencias locativas? Mediante nombres propios toponímicos, por ejemplo Madrid, Granada, Nueva York, que a veces se acompañan de nombres comunes que indican el tipo de lugar. Ciudad de Madrid, calle Vicente Montuno, barrio de la Fortuna, carretera Montejícar, etcétera, etcétera. Distinguimos cuatro categorías semánticas. De esto fue a raíz de investigaciones en el estudio del desarrollo del modelo que voy a hablar a continuación. El modelo simbólico y otro probabilístico y el estudio que hicimos de los patrones lingüísticos y tal de diversos corpus de tweets que utilizamos y distinguimos hasta cuatro categorías semánticas distintas de referencias locativas. Entidades geopolíticas, pueblos, ciudades, regiones, países, condados, etcétera. Accidentes geográficos, valles, montañas, playas, ríos, cabos, acantilados, puntos de interés, catedrales, plazas, restaurantes, colegios, universidades, supermercados, cafeterías, residencias, cualquier tipo de edificio, ¿no? Y carreteras y vías de tráfico, calle, avenida, bulevar, autovía, autopistas, etcétera, etcétera. También estas referencias locativas no solo se representan mediante palabras completas, como City of London o Costa del Levante, sino que también aparecen como abreviaturas, BCN, para referirte a Barcelona, o acrónimos, para referirte a Reino Unido, UK, o códigos alfanuméricos, la M40, normalmente se utilizan para autovías y cualquier tipo, y varias carreteras, o también hay combinación de este tipo de representaciones morfológicas. Por ejemplo, I-90 Southwest o Northeast of Budapest, ¿no? Se añade un marcador direccional, el acrónimo del marcador direccional y la referencia toponímica. Entonces se pueden combinar también este tipo de abreviaturas con palabras completas, etcétera, etcétera. En la extracción de localizaciones, vamos a hablar de ello, trata de detectar esas localizaciones que aparecen mencionadas en los textos. Esto es una tarea que se marca dentro de la extracción de información y dentro de este campo inmenso en el PLN se enmarca dentro del Name Entity Recognition o extracción de entidades nombradas, es decir, la extracción de nombres propios, de personas, de lugar, de etcétera, etcétera, de lo que quiera, incluso nombres que no son propios. También esto se relaciona con el campo de la ciencia de Geographic Information Science, ciencia de la información geográfica. Como ya sabéis, Internet rebosa de datos textuales, terabytes y terabytes y más terabytes de datos textuales, y en esto aparecen mencionadas localizaciones que se pueden utilizar para muchísimas cosas, más allá de las propias emergencias, como búsquedas web, por ejemplo Google, utiliza, este tipo de sistemas también para sus mapas, ¿no? Sistemas de recomendación basados en estas búsquedas. Minería de opinión en relación a lugares. Es decir, podemos saber qué opina la gente respecto a un determinado restaurante o lugar. Y todo eso también está conectado con este campo, el campo de la extracción de información. Como digo, hay enfoques simbólicos, probabilísticos o híbridos. Y ahora voy a definir un poco, vamos a ver cómo funcionan estos enfoques en la extracción de localizaciones. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos recientes de trabajo en este sentido. Y también qué medidas de evaluación se utilizan, que son muy sencillas, precisión, cobertura y F1, las voy a explicar, son muy sencillas de entender, para saber cómo funciona un modelo que extrae localizaciones. La precisión es muy sencillo, se trata de obtener un valor entre el 0 y el 1, El número de referencias locativas extraídas correctas, true positive, TP se refiere a true positive, positivo verdadero, partido por la suma del número de referencias locativas extraídas correctas, esos true positive, más aquellos falsos positivos, false positive, ¿vale? La cobertura se parece a la precisión, pero sin embargo, se parte los true positive por los true positive más los false negative, los negativos, los falsos negativos, es decir, aquellas referencias locativas que no hayan sido extraídas por el modelo geolocalizador, por el extractor de localizaciones. Y el F1 es la media armónica de ambas, ¿de acuerdo? Y todas estas medidas tienen un valor entre 0 y 1. Hay dos tipos de evaluaciones, una más estricta por entidades, que considera la entidad completa, y otra que es por tokens, en la que es menos estricta, entonces arroja mejores resultados, que considera aquellas referencias locativas parcialmente extraídas como true positive y false positive, en el caso, por ejemplo, de off East Coast of Honshu, en lugar de East Coast of Honshu, porque off no va dentro de esa referencia locativa. Entonces, por eso se le considera también como falso positivo a la vez. True positive and false positive. Luego también puede haber casos en los que no se extraiga completamente, sino que se extraiga parte de esa referencia locativa. En tal caso, hablamos de true positive y false negative. ¿De acuerdo? Vale. En cuanto a los enfoques simbólicos, ¿cómo funcionan? Pues se basan en reglas léxico-sintácticas que se basan en distintas técnicas de PLN como expresiones regulares. Las expresiones regulares es una notación que se utiliza en cualquier lenguaje de programación para capturar patrones en texto, ¿de acuerdo? Algoritmos de enegrama. Un enegrama es una combinación de palabras, ¿de acuerdo? Una secuencia de palabras. Hay enegramas de un grama, unigrama. Por ejemplo, el niño juega a la pelota, el niño juega a la pelota. Son unigramas. Luego tenemos bigramas. El niño juega, juega a la y la pelota, ¿no? Y trigrama, etcétera, etcétera. Etiquetación gramatical, o sea, asignar una categoría gramatical a cada token, a cada palabra. O análisis y o análisis sintáctico. A veces también se proporciona un análisis sintáctico. Por ejemplo, una regla podría ser, en este tipo de enfoque, una regla que utilizamos en nuestro extractor, que se denomina LORE, es que si hay una preposición locativa seguida de un nombre propio o conjunto de nombres propios, esto probablemente, bastante probable, se trata de una referencia locativa. Entonces, en preposición locativa más nombre propio o nombres propios. También, si hay un nombre común que indica localización, como avenida, como restaurante, como plaza, etcétera, 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 seguido de un nombre, de nombres propios o combinaciones que incluyen nombres propios, esto también se trata de una referencia locativa. Por ejemplo, avenida de la Constitución. En este caso tenemos un nombre común que indica el lugar, que es avenida, seguido de una preposición de y un determinante la, y luego un nombre propio que es Constitución. Si hay también uno o varios nombres propios que coinciden con una base de datos geográfica como GeoNames, esto es una referencia locativa. Sí, esto es otro tipo de técnica que se utiliza mucho en estos tractores de localizaciones, que es utilizar una base de datos geográfica, un lexicón geográfico, ontología geográfica como GeoNames, en el que hacemos lo que se llama en inglés un lookup, ¿no? Una búsqueda de términos, los términos que aparecen en el texto, en el microtexto, y los buscamos en esa base de datos. ¿Vale? Entonces vamos buscando coincidencias, matching, ¿no? Se le denomina name entity matching o NEM. También se utiliza mucho para capturar referencias locativas. Estas reglas también se acompañan de reglas de verificación que también disponen de listas de palabras frecuentes como stop word datasets y distintas expresiones regulares para, digamos, impedir la extracción de falsos positivos, ¿de acuerdo? O sea, palabras que no son las localizaciones, a lo mejor son nombres de personas, o a lo mejor son nombres comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver unos cuantos ejemplos muy concretos, muy rápidamente. Por ejemplo, Jennifer Balaji, del 2013, usó distintos métodos de PLN, como expresiones regulares, enegramas, NEM con una base de datos geográfica, listas de palabras que indican localización obtenida de Wikipedia. Utilizaron un corpus de desarrollo, ¿vale?, para formalizar esas reglas, el que trataba el terremoto en Christchurch de Nueva Zelanda de 2011, y dos corpus de evaluación, uno que trataba el mismo incidente y otro que trataba un incendio en Texas, en Estados Unidos, del 2011. Lo estudié en inglés. ¿Qué tipo de referencias locativas se consideraron? Entidades geopolíticas, puntos de interés, edificios y vías de tráfico calle. ¿Y qué resultado arrojó su modelo? Con el primer corpus de evaluación arrojó un F1 de 0,9. Recordad que un punto sería el máximo, ¿de acuerdo? O sea, 0,9 está genial, un resultado buenísimo. Sin embargo, con el segundo sufrió una bajada de rendimiento bastante acusada y llegó a conseguir 0,71. Esto se debe básicamente a que el segundo corpus trataba otro tipo de incidente, un incendio en Texas y no un terremoto en Nueva Zelanda. Esto es normal que pase si tú desarrollas un modelo que se centra en una determinada localización y en determinado evento de emergencia. Por eso hay que desarrollar modelos más genéricos y que puedan ser escalables y reutilizables, que eso es lo que pretendíamos con LORE, como explicaré en un momento. Malmaz e Hydra también hicieron un modelo PLN basado en enfoque simbólico, en el que extraen distintos sintagmas nominales, utilizan enneagramas, personas regulares, name con geonames y una lista de palabras que indica localización. Y para, bueno, no tuvieron un corpus de desarrollo para esa regla, en teoría, no hay mención de ello en su artículo, en su paper, pero sí es verdad que hay un corpus de evaluación en inglés de distinta naturaleza, de distintos eventos, y hacen una evaluación por tokens. Recordad que la evaluación por tokens es menos estricta, o sea, que arrojará mejores resultados. ¿Qué tipo de referencias se consideran? Ventaja política, puntos de interés y direcciones. El F1, recordad que el F1 es la media armónica entre precisión y cobertura, ¿vale? Arrojó un resultado de 0,792, bastante bueno también, pero habría que ver cómo sería esa evaluación por entidades. Milestone et al. En 2018 también usaron enneagrama y una base de datos geográfica, también como GNames, y listas de palabras que indican localización, dataset de NLTK, que es una librería de Python para, en fin, hacer distintas tareas de PLN. El desarrollo de evaluación utilizaron corpora de evaluación de distinta naturaleza, de distintos eventos, de distintas ciudades, apagones, terremotos, huracanes, en ciudades como Milán, Christchurch, Nueva York, en países como Turquía. Distintos tipos de localizaciones se consideraron como entidades geopolíticas, puntos de interés, vías de tráfico. Y bueno, el F1 fueron muy buenos, casi excelentes, entre 0,9 y 0,97, salvo para el corpus de evaluación de Turquía, donde arrojó un F1 de 0,28, un resultado muy, muy pobre, que evidencia de nuevo cómo estos modelos muchas veces sufren lo que se denomina en PLN overfitting, es decir, se programan con un evento en mente o con una localización en mente, pero luego lo aplica a otro evento, a otras localizaciones, a otras colecciones de datos textuales nuevas y sufren una bajada masiva de rendimiento, que no es ideal, ¿de acuerdo? Eso no es ideal. El modelo debería funcionar bien, el geolocalizador debería funcionar bien en todos los contextos. O sea, la estación de localizaciones debería funcionar bien en todos los contextos. Los enfoques probabilísticos no nos vamos a tener mucho porque, en fin, son complicados de entender y requeriría un seminario por sí solo. En este caso se utiliza Machine Learning o Deep Learning y a veces se añaden características lingüísticas añadidas en un proceso que se denomina Feature Engineering. Por ejemplo, etiquetas gramaticales, el hecho de pertenecer o no a una base de datos o ontología con valores booleanos, es decir, 0 si no pertenece y 1 si pertenece. Word embeddings, que son representaciones vectoriales de palabras que capturan información semántica y sintáctica, con la intención, por supuesto, de mejorar el rendimiento. ¿De acuerdo? Se ha visto, se ha demostrado que las redes recurrentes neuronales, RNN, funcionan muy bien, el mejor rendimiento en tareas de extracción de información, de extracción de entidades nombradas. En este caso, estas redes neuronales consideran los textos como secuencias de palabras temporales donde el modelo aprende la información pasada, la contextual pasada a la izquierda, la contextual futura a la derecha. A veces, mediante otro tipo de redes neuronales, como el STM, se le añaden capas que se añaden a la red neuronal que creamos, tenemos en cuenta un contexto más amplio de palabras izquierda y derecha, y con otro tipo de capas, como CRC, se mejora todavía la predicción de los modelos aún más. Bueno, esto es una representación gráfica de cómo funcionan estos modelos por dentro, de distintas capas, ¿de acuerdo? No nos vamos a detener mucho en ello porque no da tiempo. Formato, que los corpus de entrenamiento y de evaluación tienen que tener para estos modelos probabilísticos, pues es de la siguiente manera. Se trataría de una representación tabular de tokens en un archivo CSV, como una especie de archivo por columna, ¿no? Donde cada columna representa una característica que tiene que tener en cuenta el modelo en el proceso de entrenamiento y evaluación. Y la última columna representa la etiqueta que tiene que aprender el modelo en el entrenamiento o que tiene que predecir el modelo en la evaluación. Entonces, la columna de la etiqueta en el proceso de evaluación del modelo estaría vacía, porque se trataría de que el modelo adivinase la etiqueta, predijera la etiqueta que corresponde a cada token, ¿no? Aquí podéis ver que hay una columna para los tokens, una columna para la etiqueta gramatical, la categoría gramatical de cada token, y la etiqueta correspondiente. O significa outside, o sea que no es ningún tipo de entidad nombrada o no le interesa. y aquí the beginning location and end location, ¿vale? Esta sería la etiqueta referente a la entidad locativa New York que tiene que aprender el modelo, ¿verdad? Este sería un formato típico de NER, de estación de entidades nombrada, ¿de acuerdo? El proceso de Feature Engineering, como digo, se trata de añadir características lingüísticas a estos modelos probabilísticos, pues como categoría gramatical, la pertenencia a base de datos, los word embeddings, como explico previamente, o los transformers, que son modelos de lenguaje preentrenados con enorme cantidad de texto, hablamos de terabytes de texto, en crudo, usando distintas redes neuronales, que aportan información más rica sobre el contexto, ya no solo sintagmático, como el word embedding, sino también el contexto paradigmático, es decir, que son capaces de capturar un conocimiento semántico y sintáctico profundo. Esto es como hizo Google con su modelo de lenguaje preentrenado BERT, que hoy día lo utiliza para todo, para sus teclados, para los correos, para Gmail, para la búsqueda web, y funciona muy bien, la verdad. Se puede añadir de características a estos tractores de localización. ¿Qué modelos? Bueno, un ejemplo de modelos que son probabilísticos, que están localizaciones de tweets. Inken utiliza una red neuronal CRF, sino Machine Learning CRF, con características lingüísticas añadidas, como la etiqueta gramatical, la pertenencia a GNames. Utiliza un corpus de evaluación en inglés de tweets de distinta naturaleza, de hecho ha ocurrido en Canadá y Estados Unidos. Consideran nada más que entidades geopolíticas, ¿de acuerdo? Y arroja unos resultados bastante buenos, un F1 de 0.86 sobre 1, pero no sabemos si ha sido la evaluación por tokens, que es menos estricta, no sabemos cómo se comportaría el modelo con otro tipo de localizaciones, en fin, no sabemos ese tipo de datos. OneEarth del 2020, esto es continuo, siguen saliendo modelos y no para, ¿no? Es un campo que está en plena efervescencia. Ha utilizado una red neuronal RNN bidireccional con LSTM y con características lingüísticas como etiquetas gramaticales, character embeddings, que son como representaciones vectoriales pero de caracteres o de grupos de caracteres, o word embeddings, y deep contextualized word embeddings, que son como word embeddings pero más inteligentes, ¿de acuerdo? Que tienen en cuenta más el contexto. Para el proceso de entrenamiento y evaluación, fijaros cómo hablamos de entrenamiento y evaluación, no desarrollo y evaluación, sino entrenamiento y evaluación, ¿de acuerdo? Bueno, utilizaron un corpus de 600 tweets y 3.000 entradas de Wikipedia y un corpus de evaluación de tweets relacionados con el huracán Harvey de 2017, entre otros. El tipo de referencia locativa considerada, pues fueron bueno, casi todos los tipos que la tipología semántica que establecimos al principio, ¿no? Entidades geopolíticas, accidentes geográficos, puntos de interés y alguna vía de tráfico, no todas. El F1 fue bastante, no está mal, está bastante bien, de hecho, 0.728. Probablemente sea una evaluación por entidades, no lo sabemos, que es más estricta. Y bueno, teniendo en cuenta que consideraba distintos, un montón de referencias locativas, pues son resultados bastante buenos. Porque conforme más referencias locativas considere, peores resultados va a conseguir el modelo. Porque claro, no es lo mismo centrarse solo en entidades geopolíticas que centrarte en todo tipo de localizaciones. ¿De acuerdo? Ahora voy a presentar el modelo que he desarrollado en mis investigaciones junto a Carlos Periñán. Se trataría de un extractor de localizaciones, de tweets, tanto tweet en inglés como en español como francés, que se basa en un enfoque simbólico, ¿de acuerdo? Se ha desarrollado en dos lenguajes de programación, C# y Python, principalmente, y combina distintas técnicas de PLN, como pueden ser la etiquetación gramatical, o como he dicho, la categoría gramatical, el algoritmo, un algoritmo de n-grama, reglas léxicos sintácticas con expresiones regulares. Hemos utilizado GeoNames como base de datos geográfica para hacer Name Entity Matching y el lexicon de EuroWordNet, que esto es bastante novedoso respecto a la competencia, porque resulta que en ningún artículo de ningún modelo he visto que hayan utilizado EuroWordNet como lexicon principal para extraer nombres comunes del lugar, que pueda servir luego para extraer referencias locativas. También hemos utilizado otros recursos léxicos, como pueden ser Stopwatch Datasets, obtenidos de distintas fuentes, lista de abreviaturas, lista de marcadores locativos. Ahora explicaré todo eso un poco por encima. Y Lore se ha diseñado con la intención de extraer cualquier tipo de referencia locativa de las que hemos visto anteriormente. Cualquier tipo de pueblo, ciudad, país, cualquier tipo de montaña, de río, de playa, cualquier tipo de punto de interés, de edificios, de etcétera, etcétera, de cualquier tipo de carretera, vía de tráfico. Está pensado para, lo bueno de Lore, también respecto a la competencia, es que está pensado para servir para cualquier tipo de situación de emergencia, desastre en cualquier lugar del mundo. Es decir, no está enfocado a un tipo de emergencia o en un continente o país determinado, sino que funcionaría para cualquier tipo de situación en cualquier lugar del mundo, lo cual es una ventaja cualitativa enorme respecto a la competencia. Bueno, aquí una representación gráfica, una figura que indica qué tipo de referencias locativas, la complejidad de las referencias locativas que puede extraer Lore, desde simples nombres propios hasta entidades locativas que tienen combinaciones distintas de nombres propios, de marcadores locativos, de preposiciones determinantes, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a explicar un poquito cómo se desarrolló y evaluó Lore y los resultados que arroja, ¿no? Porque es importante saber no solo cómo se ha desarrollado, sino cómo se ha desempeñado en estos contextos. Compilamos corpora de distinta naturaleza, con distintas situaciones de emergencia, o sea, el mismo corpus se incluye en tweets que tratan terremotos, inundaciones, accidentes de tráfico, tiroteos, ataques terroristas, que fueron preprocesados para eliminar pues retweets, duplicados y ruido que no nos interesaba. Y obtuvimos dos corpus de desarrollo, uno de inglés de 500 tweets y otro en español de 100 tweets, de 100 tweets en español. Y de evaluación obtuvimos un corpus de evaluación de 800 tweets en inglés, de 500 tweets en español y de 391 tweets en francés. Como digo, los corpus de desarrollo sirven para extraer reglas, patrones, para estudiar cómo funcionan las referencias locativas, cómo aparecen lingüísticamente realizadas esas referencias locativas. Y al mismo tiempo también nos servía pues, para extraer esos patrones y ver cómo podemos diseñar las reglas, ¿no? No utilizamos un corpus de desarrollo en francés porque mediante métodos semiautomáticos expandimos las funcionalidades de nuestro sistema al francés desde el español. Simplemente utilizando distintos métodos informáticos para facilitar ese proceso semiautomático de adaptación a otras lenguas. Entonces eso sería también útil para adaptarlo a otras lenguas, no solo al francés, sino al italiano, al portugués, etcétera, etcétera. Este es el formato del corpus que te extraería, o sea, de las localizaciones extraídas en Lore, si tú le metes un corpus de tweets. Esto sería el archivo de salida donde aparecerían dos columnas, el identificador del tweet y la referencia locativa extraída, ¿de acuerdo? Como podéis ver, de distinta naturaleza, desde ciudades como California, como Plaza, North of Newville Natural Plaza, como etcétera, Boulevard, cualquier tipo de localización. Este es el formato también que se adopta en el Gold Standard. El Gold Standard en PLN se refiere al corpus que si rellenamos manualmente con todas las localizaciones que aparecen en el corpus para luego poder evaluar nuestro modelo. Claro, porque ¿cómo se evalúa el modelo? El modelo se evalúa respecto a las localizaciones que aparecen en el corpus. Y previamente nosotros tenemos que etiquetar o extraer todas esas localizaciones en un archivo con el mismo formato que estoy enseñando en pantalla, para luego poder evaluar y ver si Lore ha extraído esas mismas localizaciones, si no la ha extraído. Bueno, todo esto se automatiza, por supuesto, para conseguir la precisión, la cobertura y el F1. Para conseguir esas medidas de evaluación, todo esto se automatiza, ¿no? No se va uno a uno viendo si la ha extraído o no. Lore está formado por muchos recursos léxicos que se han construido de forma semiautomática y utilizando conocimientos lingüísticos y distintos recursos en la red. Por ejemplo, lista de etiquetas gramaticales y de preposiciones locativas relevantes para cada idioma, ¿de acuerdo? Todo esto en base a distintas referencias que han tratado las localizaciones, las preposiciones locativas y tal en la literatura lingüística. Las etiquetas gramaticales, pues bueno, las que se utilizan en los etiquetadores gramaticales, ¿de acuerdo? También utilizamos un stopwatch dataset de palabras más frecuentes de un idioma y los nombres propios de personas procedentes de distintos corpus. Todo esto obtenido de distintos corpus de forma automática. Dataset de nombres de lugar, nombres comunes, ¿de acuerdo? Comunes propios de lugar, extraídos de GeoNames y preprocesados para eliminar ruido, ¿de acuerdo? Dataset de nombres comunes que indican lugar, obtenidos de los hipónimos que aparecen en EuroWarnet, de aquellos synsets que tengan significado locativo. Por tanto, teníamos un dataset súper rico y extenso de un montón de nombres comunes de cualquier tipo de localización, como calle, avenida, carretera, camino, restaurante, etcétera, etcétera, que, digamos, ofrecieron una gran granularidad semántica a nuestro modelo. como luego especificaré. También utilizamos un dataset de marcadores locativos de distancia, por ejemplo, a 5 kilómetros del sur de Madrid. Toda esta información, por supuesto, es relevante y consideramos importante que nuestro modelo fuera capaz de extraer todo este tipo de información sobre la distancia, dirección, movimiento o tiempo, por ejemplo, 5 minutos de la calle X. Porque luego los equipos de emergencia necesitan precisión. ¿Dónde ha ocurrido el incidente? No vale muchas veces decir en Madrid. No. Si ha sido a 5 kilómetros al norte de Madrid, pues toda esa información Lore la puede extraer gracias a estos datasets de marcadores locativos y a distintas reglas que aprovechan estos marcadores locativos para extraer localizaciones. El pipeline de Lore es el siguiente. Pipeline se refiere al funcionamiento. Le metemos un corpus de tweet como input, ¿de acuerdo? Que se preprocesa, es decir, se elimina el ruido, se eliminan las menciones de usuarios, se eliminan las URLs, se tokeniza, tokenizar es dividir el texto en palabras, se etiqueta gramaticalmente cada palabra, se hace la búsqueda de coincidencia en la base de datos GNames preprocesada que tenemos, ¿de acuerdo? Se busca ahí los nombres propios del lugar que aparecen en GNames y se extraen los que aparecen en los microtextos mencionados. Hay reglas de verificación y junto al Stopwatch Dataset para eliminar falsos positivos, ¿de acuerdo? Y se utiliza también las etiquetas gramaticales correspondientes al idioma en cuestión o las preposiciones locativas en cuestión en los siguientes módulos. Por ejemplo, el módulo de la que utiliza preposiciones locativas aprovecha estas preposiciones locativas como pistas para extraer localizaciones. Como hemos visto, había una regla que decía que si había una preposición locativa seguida de nombres propios, probablemente, muy probablemente, esos nombres propios se refieren a una localización. Pues eso hacemos aquí con Lore, así es como funciona Lore. Luego también hay otro submódulo que se encarga de extraer localizaciones en base a la lista obtenida de WordNet, de EuroWordNet. En base a esos nombres comunes del lugar, como restaurante, plaza, calle, avenida, montaña, río, playa, pueblo. Gracias a esos nombres comunes del lugar que aparecen muchas veces junto a nombres propios, extraemos más localizaciones. ¿De acuerdo? Con una gran granularidad semántica. Y luego hay otro submódulo que se encarga de aprovechar estos marcadores de dirección, de distancia, de tiempo, etcétera, etcétera, para seguir extrayendo localizaciones que no hayan podido ser extraídas en los módulos anteriores o para añadir estos marcadores locativos a las localizaciones extraídas. ¿De acuerdo? Porque ya os digo, interesa ser lo más preciso posible. Es mejor saber que ha pasado un incidente a 5 minutos o 2 minutos o a 20 metros de la calle tal, que decir simplemente la calle tal o decir la ciudad tal, ¿no? Entonces requerimos precisión y esto sería muy útil para los equipos de emergencia. Y bueno, luego de output obtenemos ese archivo con las distintas columnas, con el ID y la referencia locativa. Este sería el programa, la interfaz visual de Lore, en la que metemos el archivo, seleccionamos los módulos, el idioma y se extraería la localización. ¿Cómo se evalúa Lore? Se evalúa respecto a esos corpus de evaluación y también con respecto a otras herramientas conocidas de extracción de entidades nombradas, que son muy conocidas en este campo, ¿no? Extracción de información como Stanford NER, NLTK NER, Spacy NER, Google Entity Recognizer, Google también tiene su propio reconocimiento de entidades nombradas, Stanza NER, OpenNLP NER, estas fueron las herramientas consideradas que utilizamos para evaluar Lore, o sea, utilizamos el mismo corpus, tanto para Lore como para la herramienta, para hacer una comparación objetiva, ¿de acuerdo? Tuvimos en cuenta estas medidas de evaluación que ya hemos descrito anteriormente, como la precisión, la cobertura, el F1, ¿de acuerdo? Y el tiempo de procesamiento, es decir, el tiempo que tardaban en procesar y extraer la localización. Hicimos los dos tipos de evaluaciones, por token y por entidades. Por token, recordad que era la menos estricta, o sea, la que arroja mejores resultados, y entidades más estrictas y arroja, en teoría, peores resultados. ¿Cómo nos fue con Lore? Con el corpus de tweet en inglés, de 800 tweets en inglés, pues arrojó los mejores resultados, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos solo en la evaluación por entidades, que es la columna de la derecha, que es la más estricta, ¿de acuerdo? Tuvo una precisión y cobertura y F1 muy pareja, una precisión más o menos, estuvo ligeramente por encima de otras herramientas, como Stanford NER o la herramienta de Google. GCNL es la herramienta de Google, ¿de acuerdo? En cuanto a cobertura, estuvo muy por encima respecto a la competencia porque, como digo, el Lore extrae cualquier tipo de localización, ¿de acuerdo? Sin embargo, este tipo de herramientas muchas veces se dejan en el tintero carreteras, se dejan en el tintero edificios, puntos de interés, y solo muchas veces solo extraen entidades geopolíticas o accidentes geográficos, ¿de acuerdo? Sufren un poco para extraer algunos tipos de localizaciones. El F1, pues, de 0,81 muy por encima de la competencia, como podemos observar en este mismo gráfico que resume la tabla anterior. En precisión, parejo respecto a otras herramientas, ¿vale? En cobertura, muy por encima del resto, por esa granularidad semántica que subyace en Lore. Y el F1, pues, como es la media armónica de la precisión y cobertura, pues se sigue manteniendo bastante alto, ¿de acuerdo? Para el español hicimos lo mismo, para el corpus de 500 en español, pues, evaluamos respecto a otras herramientas. Y como podéis observar, vamos a centrarnos en el F1, 0,67, que está ligeramente por encima de la herramienta de Google, que obtiene un 0,65. Y la herramienta Stanza, que también está desarrollada por la Universidad de Stanford, obtiene también 0,65. Por tanto, es verdad que con el español hay una bajada de rendimiento, ¿de acuerdo? Esperable también, porque normalmente los recursos siempre funcionan mejor para el inglés, porque la lengua, como ya sabéis, más usada, más utilizada. Para otro idioma siempre va a haber una bajada de rendimiento, se espera, es normal. Sin embargo, sigue estando bastante bien los resultados. Sí es verdad que la herramienta de Google obtiene una precisión brutal de 0,84, pero en cobertura sigue siendo nuestra herramienta la mejor, ¿de acuerdo? O sea, con cobertura queríamos decir que a nuestra herramienta no se le escapa ni una, ¿eh? Es decir, no se le escapa ningún tipo de localización, lo de recordado de falsos negativos, ¿no? En precisión, recordad que tiene que ver con los falsos positivos, es decir, que extrae palabras, extrae sintagmas o n-gramas, pero que no son localizaciones, que son falsos positivos, ¿no? En este sentido, pues, como digo, Lore, pues, está por encima en F1 y en cobertura, no en precisión, pero bueno, sigue estando por encima en F1, que es lo importante. Muy parejo con la herramienta de Google y Stanza. Para el francés hay una pequeña bajada de rendimiento también. Era de esperar porque las reglas las reutilizamos, las que utilizamos para el español se reutilizaron para el francés y mediante método automático automatizamos la descarga, la extracción de recursos léxicos, ¿no? Y aún así son resultados bastante buenos. Como podemos observar en la evaluación por entidades, la precisión es la misma que la herramienta de Google, 0,81. En cobertura esta sigue estando por encima, de esperar por esa granularidad semántica de Lore. Es verdad que Stanza casi le pilla los talones, 0,47, pero luego el F1 pues sigue estando por encima del resto de herramientas. Hay algunas que no aparecen indicadas porque no estaban adaptadas para el francés, no tenían un módulo extractor de localizaciones para el francés. Pues como podéis ver, Lore sigue estando por encima de la competencia, lo cual son buenísimas noticias, ¿no? Como digo, estas herramientas, StanfordNet, LTK, son herramientas muy utilizadas en extracción de información. ¿De acuerdo? Son librerías que están muy depuradas, llevan muchos años haciéndose por muchos programadores, pero sin embargo lo que es la extracción de localizaciones no está del todo, no funciona del todo bien, ¿no? Como podemos ver, Lore en este sentido es capaz de extraer muchas más localizaciones y funcionar mejor para estos tres idiomas. En cuanto al tiempo de procesamiento, destacar que para el inglés Lore tarda nada más que 8 segundos y 69 centésimas en procesar los 800 tweets y extraer todas sus localizaciones. O sea, está por encima de la competencia. Por ejemplo, el modelo de Google tarda 2 minutos 50 segundos, una barbaridad, ¿no? Y Stanza, pues, por ejemplo, tarda 8 minutos y medio. Esto es muy importante porque para los servicios de emergencia se utilizan extractores de localizaciones en un sistema de geolocalización. Quieren rapidez, quieren eficiencia. Entonces quieren que el sistema sea capaz de extraer localizaciones rápidamente de forma automática, de los tweets a tiempo real. Entonces, lo mejor va a ser utilizar modelos eficientes que en pocos segundos te extraigan esas localizaciones. En este caso, Lore ofrece una ventaja cualitativa significativa. Sin embargo, para el español, el modelo más rápido fue el de NDTK y nuestro modelo tardó casi 57 segundos. La razón principal de este desfase entre el modelo en inglés y en español se debe al etiquetador gramatical, que utilizamos uno de Stanford. Parece ser que ese etiquetador para el español, por cualquier razón, tarda más de la cuenta. Entonces, quizás si usásemos otro tipo de etiquetado gramatical, arrojaría unos resultados similares, entre 8 y 10 segundos, no más. Para el francés, tampoco Lore ha sido el mejor, fue en el LTK también. Pero sí podéis fijar que para el francés tardó en procesar esos casi 400 tweets en 6 segundos y 36 centésimas. Un resultado increíblemente bueno. Que de nuevo confirma esa ventaja cualitativa de Lore, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si echan un vistazo a la herramienta de Google, normalmente se mueve en minuto 40, 2 minutos y algo. O sea, tarda bastante, ¿eh? Porque se basan en enfoques probabilísticos, que tardan también un pelín más. A raíz de Lore, también implementé un modelo basado en un enfoque probabilístico que se llama NLore, Neuronal Lore, que se basa en una red, en un RNN bidireccional con el STM y una capa adicional de CRF, y que se nutre del conocimiento lingüístico proporcionado por Lore. ¿De acuerdo? En este caso, este extractor de localizaciones solo funcionaría para tuyo en inglés. Todavía no lo hemos adaptado para otro idioma, pero ya con el inglés hemos trabajado. Está desarrollado en Zamorilla. Y como características lingüísticas utilizamos la etiqueta gramatical, pertenencia a los datasets de nombres del lugar, el de GNames, pertenencia a datasets de nombres comunes e indicadores del lugar, el dataset de EruWordNet, si es un marcador locativo, si no lo es, recordad con valores booleanos 0, si no es marcador locativo 1, si es marcador locativo, y word embeddings, esta información vectorial que captura información semántica y sintáctica. ¿Cómo se entrenó y evaluó en el ORE? Pues utilizamos también corpus distintos, de distinta naturaleza, en este caso nuevos corpus, ¿de acuerdo? Que también trataban distintos eventos, terremotos, inundaciones, ataques terroristas, accidentes de tráfico. En este caso los tuvimos en diferentes fechas para una mayor heterogeneidad del corpus, porque a lo mejor si ha habido un accidente de tráfico o un tiroteo en tal sitio, hay muchos tweets relacionados con ese lugar, ¿no? En este caso queríamos introducir muchos eventos de muchos lugares en distintos tiempos. Entonces, obtuvimos de corpus de entrenamiento un corpus de 7.000 tweets que fraccionamos para entrenar el modelo con distintos tamaños de tweets, para ver cómo se desempeñaba el modelo, un modelo entrenado con 1.000 tweets, otro con 3.000, otro con 5.000, otro con 7.000. ¿De acuerdo? Entonces, esta variable era una variable que utilizamos para el entrenamiento de Neuron. Utilizamos un corpus de validación de 1063 tweets, que bueno, para no entrar mucho en detalle, cuando entrena un modelo, cada vez que se entrena, digamos que pasa por una serie de iteraciones, pues cada vez que se va entrenando el modelo, se va comprobando si funciona bien con un corpus de validación. Y luego un corpus de evaluación nuevo también de casi 1400 tweets, ¿de acuerdo? Este es el formato del corpus de entrenamiento que se alimenta en el ORE. Tenemos en una columna los tokens, en otra las etiquetas gramaticales, en otra si pertenece o no al dataset de nombres del lugar, uno si pertenece, cero si no pertenece, otra si pertenece al dataset de nombres comunes que indican lugar, aquí hay uno por ejemplo, Drive, ¿vale? Otro que se trata de un marcador locativo o no, y la propia etiqueta que tiene que ser aprendida por el modelo, Beginning Location, Medial Location, ¿vale? La M se refiere a posición media, B la posición inicial y E posición final. Fijaros también, no sé si os habéis fijado, pero en la etiqueta gramatical drive ha sido etiquetado como verbo y no un verbo. Esto es lo que comentaré a posteriori de que el etiquetador gramatical de Stanford que utilizamos ofrecía una serie de fallos a veces, pero que sin embargo no afectaron mucho al rendimiento. Sobre todo en el ORE, fue capaz de inferir conocimiento lingüístico no solo en base a las etiquetas gramaticales, sino en base al contexto y otro tipo de características, los word embeddings. Entonces, esto no supuso un problema, ¿de acuerdo? Como ya os he dicho antes, la última columna de etiqueta también debería estar vacía en el caso de evaluar el modelo, porque se trataría de pasar el corpus y que predijera estas etiquetas que aparecen al final, ¿vale? Si se trata de una localización o no se trata de una localización. Bueno, esta es la interfaz gráfica de la herramienta en la que seleccionamos las características lingüísticas, la operación de entrenamiento, etcétera, los parámetros. No nos vamos a detener los parámetros porque eso ya sería también dedicarle tiempo a algo que no tenemos. Jugamos con distintas variables para obtener el modelo de mayor rendimiento. Por ejemplo, fuimos jugando con el tamaño de corpus, como dije, el corpus de 1000 tweets, de 3000, de 5000, de 7000. Jugamos con dos modelos distintos, un modelo básico, que utilizaba solo dos características, que son las dos típicas que se utilizan en la extracción de entidades nombradas, que es el token, la palabra y la etiqueta gramatical, y un modelo extendido en el que sí tuvimos en cuenta todas las características lingüísticas proporcionadas por Lore, que son la presencia en estos datasets, si es un marcador locativo, etcétera, etcétera. Entonces, dos modelos, el básico, ¿de acuerdo? El típico que se utiliza en cualquier modelo de entidades nombradas, solo se tiene en cuenta palabra y etiqueta gramatical y todas las demás características lingüísticas en el modelo extendido para ver si esas características mejoraban respecto al modelo básico, ¿vale? Utilizamos los mismos parámetros de entrenamiento porque queremos hacer una comparación objetiva. Y bueno, nuestro objetivo era, pues como digo, dilucidar si esas características lingüísticas proporcionadas por Lore ofrecen una mejora sustancial respecto al modelo básico, ¿de acuerdo? Y comprobar qué modelo se desempeña mejor, Lore o Nelore. Para esto, el nuevo corpus de evaluación que utilizamos para Nelore, el de 1400 tweets, lo utilizamos también para Lore, para ver si es un modelo reusable, si se comporta bien con otros corpora, con otros textos, con otra colección de textos. Y, claro, para comprobar si Lore, pues, es un modelo que puede funcionar en cualquier contexto, ¿de acuerdo? Y ya también para ver de paso qué modelo funciona mejor. Si Lore, el basado en reglas de conocimiento lingüístico, o en el Lore basado en redes neuronales. Aquí en este gráfico podéis ver ya, pues, una comparación de los modelos básicos y extendidos de Nelore, ¿vale? Basic en naranja y extendido en azul, en base al tamaño de corpus y las distintas medidas de evaluación, precisión, cobertura y F1. Como podemos observar, cuando hay 1000 tweets, cuando se utilizan 1000 tweets para entrenar el modelo, estas características lingüísticas adicionales en el modelo extendido, en la línea azul, mejora tanto la precisión como la cobertura y efectivamente el F1, ¿de acuerdo? Sin embargo, estas características lingüísticas adicionales del modelo extendido, conforme aumenta el tamaño del corpus de entrenamiento, resulta que no añaden una mejora sustancial, sino que incluso empeoran el rendimiento del modelo, ¿de acuerdo? Es decir, el modelo básico funciona mejor, como podéis ver en la cobertura, recall, ¿de acuerdo? En la segunda gráfica, funciona mejor que el modelo extendido en cuanto a cobertura, ¿sí? Una explicación que bastante probable es que las características adicionales, las de pertenencia a GeoNames, a pertenencia al dataset de Warnet, de marcador locativo, de alguna forma u otra, hacen que el modelo se vuelva más restrictivo. Es decir, que aumente el número de falsos negativos. Y por eso el modelo básico se desempeña mejor aquí que el modelo extendido. ¿De acuerdo? Sin embargo, en precisión, como es de esperar, esas reglas que pueden ser esas características que podrían ser restrictivas de alguna forma u otra, impiden la extracción de falsos positivos. Y se ve reflejado en el mejor puntuación, la mejor puntuación de precisión del modelo extendido en la línea azul, ¿de acuerdo? En definitiva, el F1, que es la media armónica de ambas, se ve que sí, que efectivamente, que el modelo extendido funciona mejor, tanto cuando el corpus es limitado, el tamaño del corpus es limitado, cuando tenemos 1000 tweets, como cuando tenemos muchos tweets, ¿de acuerdo? Aunque, como podéis ver, la mejora en cuanto al modelo básico es bastante pequeña en cuando hay 7000 tweets. Una mejora muy, 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 muy ligeramente por encima. Y respecto a cuando hay 1000 tweets, sí, una mejora bastante sustancial. En cuanto al tiempo de procesamiento, pues, como has de esperar, Lore tarda bastante, ¿de acuerdo? En procesar los tweets respecto a Lore, ¿de acuerdo? 2 minutos el modelo de 7000 tweets con características extendidas. Bastante tiempo. Básicamente, el mejor modelo fue el de 7000 tweets y características extendidas, como hemos visto en la gráfica. Pues han tenido un F1 de 0,79. Como podéis ver, la precisión es mejor respecto al modelo básico, porque impide la extracción de falsos positivos, pero aumenta el número de falsos negativos. Por tanto, en este caso, el modelo básico se desempeña mejor, ¿de acuerdo? También comparamos, como digo, en el Lore respecto a Lore, con el nuevo corpus de evaluación de 1400 tweets, con el objetivo de ver si Lore funciona igual, más o menos igual, con otros corpora, es decir, si es un modelo versátil y reutilizable en otros contextos, con otros corpus, y también comprobar si en el Lore es más inteligente que Lore en esa tarea de extracción de localizaciones. Y como podemos observar, Lore, sorprendentemente, tiene el mismo desempeño, casi el mismo desempeño con este corpus. Son noticias muy buenas porque quiere decir que Lore se puede reutilizar en cualquier contexto, en cualquier situación, con cualquier tipo de corpus. Pero como podéis ver, en la línea naranja, que en el Lore representa en el Lore, la línea azul representa Lore, en el Lore mejora Lore en todos los aspectos, tanto en precisión como en cobertura como en F1. Aquí se está teniendo en cuenta en el eje de ascisa los n-gramas de localizaciones, es decir, localizaciones de un token, de una palabra, de dos palabras, de tres. Como podemos observar, Lore sufre un poco, bastante, de hecho, con aquellas localizaciones de cinco palabras. Sin embargo, en el Lore mejora eso. No es así en cobertura, pero en F1 pues sí se nota que, si nos fijamos en la última gráfica, en el Lore está por encima de Lore. Es más inteligente que Lore, es capaz de ser más inteligente y de inferir mejor las localizaciones, de extraer esas localizaciones, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, si nos fijamos en la evaluación por entidades, Lore consigue un 0,76 de F1, o sea, ha empeorado 5 centésimas respecto al otro corpus de evaluación, lo cual es de esperar que haya una fluctuación de unas cuantas centésimas por arriba o por abajo, pero son noticias muy buenas porque quiere decir que Lore funciona muy bien con otros corpus. O sea, que es un modelo muy, muy, muy válido para cualquier tipo de situación de emergencia. Y como podemos observar, en el Lore mejora respecto al Lore un 3 centésimas. ¿De acuerdo? El F1. Es más inteligente que Lore, como he visto en la gráfica. También resulta llamativo, bueno, no es llamativo realmente, sino es lógico que Lore funcione más rápido. Porque es un sistema basado en reglas, entonces funciona más rápido. En 12 segundos extrae las localizaciones de ese corpus de 1400 tweets en inglés. Sin embargo, en el Lore, conforme más tweets conforme con más tweets entrenó el modelo y conforme más características tenía el modelo, más tardó en procesar y extraer las localizaciones en el corpus de evaluación, hasta 2 minutos, ¿de acuerdo? Casi 10 veces más. Entonces, para concluir todo esto, ¿qué limitaciones encontramos en Lore y en el Lore? Pues que hubo fallos en la etiquetación gramatical de Stanford, quizá usando otro etiquetador adaptado a la idiosincrasia de los tweets, pues se podrán mejorar los resultados, sobre todo en el caso de Lore, que depende muchísimo de la etiqueta gramatical y de las reglas lexicosintácticas derivadas de ellas. También, si utilizáramos FangRankID, que algunos de vosotros a lo mejor conocéis esta plataforma léxico-conceptual, podríamos obtener un mayor conocimiento semántico profundo y podría esto ayudar a obtener mejores números de evaluación, ¿de acuerdo? Y un mejor rendimiento. ¿Qué puntos fuertes generales destacamos de Lore y en el Lore? Ventajas cualitativas en cuanto a esa mayor granularidad semántica de los tipos de localizaciones que se pueden extraer respecto a la competencia. Y un desempeño que hemos visto que es sobresaliente en cualquier tipo de situación de emergencia de cualquier lugar representado en esos tweets, ¿no? Y ventajas cuantitativas, claro, todas estas ventajas cualitativas se reflejan en un mayor rendimiento que la competencia y una mayor eficiencia en cuanto a sus recursos computacionales, sobre todo en el caso de Lore, que en cuestión de pocos segundos es capaz de extraer las localizaciones de un corpus de miles de tweets, ¿de acuerdo? ¿Puntos fuertes de Lore? Pues tiene aspectos novedosos respecto a la competencia. Es, por ejemplo, su fuerte componente lingüístico, el uso de esos métodos semiautomáticos que podrían facilitar una adaptación sencilla a otras lenguas como el italiano, el portugués, y un gran rendimiento muy, muy rápido en la tarea de detección de localizaciones y, sobre todo, que se puede reutilizar con otros corpus y obtener un rendimiento similar, unas fluctuaciones muy ligeras. Bajó, como hemos visto, consiguió 0,81 de F1 con el primer corpus y con el segundo corpus de evaluación que utilizamos con NLORE, 0,76. O sea, son resultados muy, muy buenos. Punto fuerte de NLORE, vemos que es más inteligente, ¿vale? Gracias a características lingüísticas que Lore. Tiene mayor en cuenta el contexto, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede hacer en el futuro? Se podría extender NLORE, la red neuronal, a otro idioma. Podríamos usar técnicas más avanzadas de inteligencia artificial y de PLN, como los transformadores de BERT de Google, se podría utilizar como característica para mejorar el modelo, ¿de acuerdo? Para ser más inteligente todavía. O integrar un sistema de desambiguador de localizaciones para luego ayudar a su geoposicionamiento en un mapa. Pero esto ya se escaparía un poco iría un poco más allá del PLN, ¿de acuerdo? Conclusiones. Hay que destacar la importancia del PLN en la inteligencia artificial y la lingüística, en esa utilidad practiquísima para poder incluso salvar vidas o prevenir daño a diferentes áreas medioambientales y urbanas, gracias a la extracción de esas localizaciones que los equipos de emergencia podrían aplicar. Imaginaros que tengan ellos un sistema de geolocalización, una aplicación que a tiempo real sea capaz de procesar los tweets a tiempo real sobre una temática determinada y extraer las localizaciones a tiempo real y ubicarlas a tiempo real en un mapa para poder actuar con rapidez y socorrer a las víctimas o etcétera, etcétera. Cualquier cosa importante en relación a la situación de emergencia, ¿de acuerdo? Porque estos sistemas ayudan a entender el dónde del incidente, el de las personas y lugares afectados. Información importantísima para acudir al rescate. Como hemos visto, el lore y el lore destacan por encima de la competencia en distintos aspectos, en esa granularidad semántica, es decir, ser capaz de extraer más localizaciones, su versatilidad, reusabilidad, procesamiento rápido y eficiente. Y, por supuesto, una conclusión muy importante que se deriva de esta investigación es que los lingüistas, porque yo soy filólogo inglés, podemos desempeñar un rol importantísimo en el PLN, en cualquiera de esas posibles funciones, incluso, como digo, en la programación, diseño e implementación de sistemas y modelos computacionales, que siempre se ha reservado a los ingenieros. No, también podemos participar y podemos aprender a programar y podemos aprender a utilizar librerías, recursos y diseñar un modelo eficiente, rápido y que funcione mejor respecto a otros modelos, por supuesto. Pues nada, eso es todo. Aquí tenéis la bibliografía. He utilizado bibliografía muy reciente, del 2010 para arriba, casi todo. Porque ya os digo, esto es un campo efervescente, siguen saliendo artículos cada semana, cada dos semanas, aplicados a distintas emergencias, distintos puntos en el mundo, con enfoque simbólico, enfoque probabilístico. Entonces, continuamente van saliendo artículos, 2019, 2020. También tenéis aquí mis datos de contacto, por si tenéis alguna cuestión, alguna duda. Cualquier cosa relacionada con el PLN me podéis consultar por correo o por Twitter en ese sentido. Pues nada, eso sería todo. Si tenéis alguna cuestión, cualquier cosa.
Hola, muchísimas gracias, Nicolás. Espero que sigas conectado. Ahora, mientras voy cargando el documento de Pascual, hemos visto que ha sido muy interesante la ponencia. Tienes un montón de felicitaciones. Vamos a ir respondiendo, para que nos dé tiempo a terminar, por el chat a las dudas, mientras voy presentando también a Pascual y que vayamos un poquito mal de tiempo. Es cuestiones de técnicas, ¿no? Que la grabación puede durar un máximo de 2 horas y no quiero que nos pasemos y se quede la ponencia de Pascual cortada a la mitad. Un momentito, voy a ir subiendo y doy paso a... Bueno, voy a presentar primero a Pascual. No sé si tú, Pascual, puedes subir tu ponencia también. Es que no sé por qué ahora no la estoy encontrando. Bueno.
¿La comparto pantalla?
Puedes subir la ponencia en la carpeta donde hay documentos. Quería pedir también a Nicolás, si no lo ha hecho ya, que suba en la carpeta de documentos. Mira, aquí tengo la ponencia de Pascual. Te la estoy subiendo. Nicolás, si eres tan amable de subir tu ponencia tan interesante, tus diapositivas, que van a estar disponibles durante la grabación en directo, para que los asistentes puedan descargársela. Mientras se va subiendo la ponencia, pues damos la bienvenida a Pascual, que es nuestro último ponente. Tenemos el gran placer de tener a Pascual Cantos, al profesor Pascual Cantos con nosotros. Ya lo hemos tenido en otras ocasiones y siempre nos ilustra muchísimo con sus ponencias. Para los que aún no lo conocéis, aunque no lo creo, vamos a hacer un pequeño repaso. Pascual Cantos es licenciado en 1988 y doctor en 1993 en Filología Inglesa por la Universidad de Murcia y ostenta un máster en Lingüística Computacional desde 1995 por la Universidad de Essex y también cursó estudios de especialista universitario en Estadística Multivariante en la UNED. Está vinculado al Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Murcia desde 1990, donde obtuvo la titularidad ya en 1998 y donde es actualmente catedrático y decano de la Facultad de Letras. Con anterioridad fue profesor de secundaria y profesor agregado de Escuelas Oficiales de Idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia. Y su docencia y trabajo investigador se centran en la lingüística del corpus, la lingüística cuantitativa, lexicografía computacional y enseñanza de lenguas y asistida por ordenador. Además es miembro del grupo de investigación LACEL, Lingüística Aplicada a la Computación, Enseñanza de Lenguas y Lexicografía de la Universidad de Murcia. Pascual, no sé si me equivoco en alguna cosa porque he buscado información sobre ti, entonces espero no haberme equivocado en alguna cosa, si no, corrígeme por favor. Bueno, pues, y si tienes algo más que agregar, por supuesto, bienvenida.
No, yo no tengo nada más que decir, todo contrario. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a Ana y a Elena por la invitación y además espero que todos asistentes y participantes pues os encontréis bien. Estamos pasando pues unos momentos un poco complicados y estos eventos, estas charlas, estos encuentros casi se transforman ya en un alivio y en una ruptura del ritmo que llevamos a diario. De hecho, vengo de otra videoconferencia con decanos y con vicerrectores de mi universidad y imagino que lo que se está haciendo en todas las universidades, planes de contingencia y bla, 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 y cambios de sistemas de evaluación alternativa, preocupaciones por los exámenes virtuales y todas esas cosas. O sea que esto realmente es un alivio. Ana, me parece que este no es mi presentación.
Sí, está cargándose ahora y creo que vale. En algún momento, pero me aparece a mí en la pantalla cargando documento. Entonces, está tardando un poquito.
Sí.
Pero vamos a esperar a ver. Si me aparece por fin. Sí, ya me ha aparecido.
Ah, vale, perfecto.
Ahora, perfecto. Eso es.
Vale.
Daría solamente el de Nicolás, que cuando pueda lo puede subir, y muchísimas gracias a los dos. Y ya...
Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana. Mi ponencia, la verdad es que no es tan interesante como la ponencia anterior, que llego tarde, pero me ha parecido apasionante el trabajo de Nicolás y Pascual Periñán, realmente impresionante siempre lo que hacen. La mía es un poco más pesada, porque es transferencia de investigación y conocimiento de los estudios filológicos. He de decir que lo más complicado ha sido obtener información. Toda la información y documentación ha sido información oficial disponible tanto en ANECA, CNAI, como a través de las OTRIs de las distintas universidades. Entonces voy a hacer brevemente un recorrido de lo que se entiende por transferencia y específicamente ya después en el ámbito de los estudios filológicos. Quiero insistir en que he conseguido muy pocos datos y he encontrado muy pocas cosas relacionadas con filología. Por tanto, El monto de trabajo es una parte más bien cuantitativa del peso que tiene la filología en la transferencia. Bien, sucintamente, por transferencia de conocimiento, pues son precisamente eso, actividades dirigidas a la difusión de conocimiento, experiencia y habilidades con el fin de facilitar el uso, la aplicación y la explotación de conocimiento y las capacidades de investigación y desarrollo de las universidades fuera del ámbito puramente académico, es decir, a otras instituciones de investigación y desarrollo, al propio sector productivo o a la sociedad en general. Y es aquí donde se produce la primera disfunción y es la dicotomía entre lo que es transferencia y transmisión. Y creo que nosotros aquí en filología confundimos estos dos términos, ¿vale? Por transferencia es precisamente lo que acaba de decir, es perseguir incorporar el conocimiento a una cadena de valor para que genere un retorno socioeconómico. Mientras que la transmisión, que es gran parte del trabajo que hacemos nosotros, la transmisión académica o científica, solo busca la publicación científica o la divulgación de ese trabajo, de esa investigación o la propia docencia del conocimiento. Y aquí confundimos y muchas veces tomamos por transmisión de conocimiento lo que debería ser o lo que es transferencia para otros. Llevamos aquí un camino bastante desigual en las, lo que son las ciencias duras, como las STEM y nosotros. Y es que en muchas ingenierías, pues esto está muy bien aprendido, lo tienen muy claro, pero en cambio nosotros estamos realmente empezando. ¿Vale? En las universidades hay una ley, la Ley Orgánica de Universidades y la Ley de la Ciencia y Tecnología, que define la transferencia como el conocimiento. La transferencia del conocimiento constituye la función esencial de las universidades, dentro o junto con los otros dos pilares, que es la docencia y la investigación. De modo que la propia Ley Orgánica, la LOU, y la Ley de Ciencia y Tecnología prevé esas tres patas de la universidad: docencia, investigación y transferencia. La transferencia además se entiende como un medio para el progreso de la comunidad y soporte de la transferencia social del conocimiento. Y nuevamente aquí es cuando nosotros nos estancamos un poco. Pero ¿cómo se hace la transferencia que se hace en investigación? ¿Por dónde se canaliza? Pues en nuestro caso las universidades se hace a través de las OTRIS, las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación, que sirven realmente como una especie de enlace entre la universidad y el entorno socioeconómico. Y además ayuda y fomenta la colaboración entre grupos de investigación de la universidad y empresas o instituciones para precisamente promover acciones de investigación, desarrollo e innovación de la transferencia de conocimiento en todas sus áreas. Es aquí donde yo he comunicado con muchas OTRIS buscando qué tipo de transferencia se hacía en filología en las distintas universidades, porque he de decir que no he encontrado ningún documento oficial que dé información al respecto. Quizá la información, la mayor información que he encontrado ha sido en el CNI y concretamente en toda la política de sexenios. Como sabéis, hasta ahora, desde 2010 a 2017, en los sexenios de investigación había un campo cero, estaban todos los campos de filología, ciencias, ciencias de la salud, etcétera, etcétera. Había un campo cero al final del todo que se refería a la transferencia de conocimiento e innovación, que se creó precisamente en el 2010. Se considera transferencia del conocimiento e innovación la creación de empresas basadas en transferencia del conocimiento, es decir, spin-offs o startups, patentes u otras formas de protección de la propiedad industrial e intelectual en explotación, contratos con agentes socioeconómicos, es decir, lo que se conoce por el artículo 83, que hayan supuesto transferencia de resultados de investigación, publicaciones derivadas de trabajo de agentes socioeconómicos donde se describan productos comerciales, prototipos y proyectos de extraordinaria singularidad. Y es aquí nuevamente cuando nosotros nos topamos y confundimos trabajo de investigación con un trabajo de transferencia o de divulgación científica. También se consideran las contribuciones a estándares de carácter industrial o comercial, las contribuciones al establecimiento de protocolos de intervención en diversas áreas de conocimiento, y las aportaciones deberían implicar siempre innovación y no meros desarrollos. Realmente cuando uno ve esto, claramente se siente como filólogo completamente desubicado. Llama la atención, por ejemplo, la ponencia anterior, que sí que le veo yo aquí algunas parcelas donde podría entrar, por ejemplo, las empresas basadas en transferencia de conocimiento. La ingeniería lingüística tiene un papel importante, posibles patentes, contratos con agentes socioeconómicos, con algunas empresas, geolocalización, etcétera, que hemos visto antes. Pero nuevamente, cuando uno ve esto, ve que realmente está fuera de contexto, no se siente cómodo en lo que es la transferencia. Como sabéis, el año pasado, o hace 2 años, en noviembre de 2018, se crea el sexenio de transferencia. Se crea precisamente para potenciar el trabajo que se hace, el trabajo de investigación que se hace en las universidades, y se intenta que la gente o que los investigadores proyecten ese trabajo hacia afuera. Y se crea, como ya he dicho, el sexenio de transferencia, desgajando el campo cero de los sexenios de investigación, quedándose solamente con parte de investigación, y se crea el campo cero como una convocatoria propia de sexenio de transferencia. Llama poderosamente la atención que se pasa de un número de solicitudes, de 500 solicitudes, se pasa a una primera convocatoria de sexenio de transferencia de 16.500 solicitudes. 16.500 solicitudes. Una auténtica barbaridad. Es cierto que la convocatoria se establece como un proyecto piloto. Es una evaluación de la transferencia del conocimiento e innovación para el profesorado universitario e investigadores y, como he dicho, sustituye el campo cero. Al ser un proyecto piloto, y esto lo digo para los investigadores y para los solicitantes, un proyecto piloto no tiene penalización, es decir, que cuando el sexenio transferencia viene evaluado negativamente, no hay penalización temporal, se puede pedir inmediatamente al año siguiente o a la siguiente convocatoria, lo cual es positivo no solamente por la falta de penalización, sino también por el feedback que se recibe, feedback que puede utilizarse para mejorar o para cambiar la solicitud al año siguiente. ¿Vale? El sexenio de transferencia, tal y como se establece, tiene cuatro grandes bloques que se evalúan, que es la transferencia a través de formación de personas, ahora veremos eso cómo encaja, en nuestro caso, la transferencia del conocimiento propio a través de actividades con otras instituciones, la transferencia generando riqueza económica y la transferencia generando valor social. En el primer caso, la transferencia a través de formación de personas, nuevamente aquí estamos en gran desventaja, porque lo que se persigue son contratos que estén directamente relacionados con actividades de transferencia. No contratos FPI y FPU. Eso no. Aunque parece ser que hubo un error en la redacción de la convocatoria y al final sí que se consideraron, aunque solamente la décima parte. Pero es que aquí se tienen en cuenta tesis industriales y aquí nosotros sí que nos quedamos un poco fuera de juego. Tesis industriales son tesis que se hacen específicamente por encargo para empresas que además están bajo la tutela del secreto y protección de datos, por tanto no se hacen públicas y cuyos derechos de publicación y derechos de administración pues queda a cargo de las empresas que han financiado o que han facilitado el dinero para su puesta a punto, ¿vale? Y también contratos que tengan que ver con actividades de emprendimiento. Nuevamente aquí nosotros nos vemos un poco descolocados porque realmente nuestras actividades de emprendimiento quedan bastante, bastante atrás. El segundo gran bloque, que es la transferencia del conocimiento propio a través de actividades con instituciones. Aquí se tienen en cuenta especialmente periodos de excedencia o servicios especiales, comisiones de servicio, en donde el solicitante pues, se ha realizado actividades de transferencia propia. Y también la pertenencia a comités de alta relevancia. Y aquí nuevamente hay un choque porque la pertenencia, por ejemplo, a comités consultivos, comités de asesoramiento de ANECA, ANEP, CNI, pues no se considera transferencia del conocimiento. ¿De acuerdo? Y en cuanto a las excedencias, la única información, incluso a través de las OTRIS, eran pertenencia o contratos de comisiones de servicio con actividades que no tenían nada que ver y estaban completamente, completamente desconexas con la actividad del filólogo. Otro gran bloque, el tercero, es la transferencia generando riqueza económica. Y esto se refiere a facturación por royalties, pero no de libros, sino de patentes o modelos de utilización o marcas. Aquí se tiene en cuenta también la participación en contratos del artículo 83 y proyecto de transferencia. Los contratos del artículo 83 tienen que tener un mínimo de facturación para que se consideren elegibles. ¿Vale? También se tiene en cuenta ser socio o ser fundador de una spin-off. Y en el caso de patentes, obviamente, las patentes que podamos generar en filología pues son patentes que no van a facturar demasiado royalties. En ese caso, será una opción al solicitante para que acumule el número de patentes o modelo de utilización o marcas y que un número suficiente de patentes sea igualmente elegible que la facturación por royalties de las mismas. Y finalmente, el último, es la transferencia generada de valor social. Es un poco un cajón desastre, donde se tiene en cuenta la participación en contratos, convenios con entidades sin ánimo de lucro, administraciones públicas, pero sobre todo que sean proyectos de desarrollo social en convocatoria competitiva. Aquí hay muchísimos convenios y contratos, eso sí que lo he encontrado, de cooperación con terceros países, sobre todo hay varias facultades de educación, he encontrado pues que colaboran con países en desarrollo para la creación de colegios rurales, técnicas de lectura, etcétera, etcétera. Y también está el último bloque dentro de este apartado, que es la publicación, actividades divulgativas y difusión de investigación en los medios de comunicación audiovisuales, radio, redes sociales, espectáculos, exposiciones y cursos. Y aquí también se confunde muchas veces lo que es una publicación académica y de investigación con lo que es una publicación divulgativa y de difusión de la investigación. Bien, con todo esto en cuenta, he tomado los datos publicados por propio CNI de esta convocatoria especial que hubo, piloto, de sexenio de transferencia. Como ya he dicho, el monto total de solicitudes asciende a 16.778, divididas en estas cinco grandes áreas. Claramente, la que nos gana por goleada son las ingenierías y la arquitectura, con casi 5.300. Después nos siguen las ciencias sociales y jurídicas, pero sobre todo porque las ciencias sociales y jurídicas, no tanto por el ámbito, sino porque es una suma, una amalgama de multitud de áreas de conocimiento que van desde la educación, documentación, derecho, economía, psicología, en parte también, que realmente se desborda. Después está mucho más comedido lo que son ciencias, las ciencias duras, matemáticas, física, química, y después ciencias de la salud, que realmente está muy equiparada a las artes y humanidades, que hemos tenido casi 1.400 solicitudes, que no es poco, que no es poco, ¿vale? Por lo tanto, en artes y humanidades, las peticiones en transferencia, que también nos pueden dar una idea muy aproximada del peso que tiene la transferencia en humanidades en el conjunto de la sociedad, pues es en torno al 8%, un 8% del total de las solicitudes. ¿Vale? En cuanto a las solicitudes positivas y negativas, pues estos datos de mayo los incorporé ayer, porque precisamente llegaron ayer en la publicación del CNI que hizo público el tablón de anuncios, ¿de acuerdo? Pero vemos que en total, hasta este momento, se han evaluado de las 16.700 casi 15.500, de las cuales positivas son 6.623 y negativas 8.874, distribuidas en tres convocatorias de resolución. Llama poderosamente la atención la primera convocatoria de resolución, donde las cifras están bastante, bastante, bastante sesgadas hacia positivas. No digo sesgadas negativamente, sino sesgadas, es decir, que hay un número de evaluaciones positivas muy, muy alto con respecto al resto de las convocatorias. En diciembre, aunque se evaluaron solamente 1.900 solicitudes, hubo un total de casi un 64% de positivas frente a un 36% de negativas. Sin embargo, ya en abril, con 10.800 solicitudes y en mayo con 2.800, la tendencia se ha estabilizado bastante, 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 y ahora mismo está en torno al 42% de positivas y 57% de evaluaciones negativas, ¿vale? Si nos fijamos en artes y humanidades, ¿cómo va? ¿Vale? Estas cifras se refieren a la convocatoria mayor, a la de abril. No he podido incorporar aquí las cifras de mayo porque ya lo tenía configurado y realmente el anuncio de CNI y ANECA salió ayer, por tanto ya no pude recalcularlo. Pero se ve que artes y humanidades, que se habían evaluado 1.070, tiene un índice de éxito, una tasa de éxito bastante, bastante positiva. En general, 44, casi un 45%. O sea, solamente superada por ciencias de la naturaleza y bioquímica, ligeramente por electrónica y sistemas, y por ciencias jurídicas. Pero realmente estamos muy bien comparados con otras áreas. Véase, por ejemplo, la de ciencia de la salud, que sorprendentemente tiene un índice muy bajo, muy bajo. Nosotros tenemos, vamos, prácticamente 16 puntos por encima, lo cual nos hace situarnos en una posición bastante positiva, lo cual quiere decir que realmente, aunque en porcentaje nuestra aportación a la transferencia sea solamente un 8%, el índice de éxito de ese 8% es bastante alto, es casi, no llega todo, casi la mitad. ¿Vale? Si lo vemos aquí gráficamente, vemos que Artes y Humanidades estamos francamente bien situados, ya digo, solamente superados por ciencias jurídicas, por 2 puntos, por electrónica y electrónica de sistemas y, como decía, de ciencias de la naturaleza y bioquímica. ¿Vale? Fijándonos en los porcentajes de positivos y negativos de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Vemos que Artes y Humanidades, perdón, esta es la convocatoria, la que salió ayer publicada y es la que he incorporado. Ayer en la última convocatoria de Artes y Humanidades se evaluaron 205, de las cuales positivas 80 y negativas 125. El índice está ligeramente por debajo del 44%, pero mantiene más o menos esa tendencia en torno al 40 y tantos por ciento ratio de éxito, ¿de acuerdo? En total, el éxito total de todas los expedientes evaluados hasta ahora en Artes y Humanidades se ve que hay un 44% frente a un 56%, lo cual, como decía antes, es más que positivo, teniendo en cuenta que no somos realmente un área que se debería o que se podría considerar de transferencia, ¿vale? Aquí tenemos una distinción por sexos, ¿vale? Se ve que el porcentaje, voy a pasar aquí a la parte relativizada, el porcentaje de éxito es mayor en hombres y mujeres que mujeres. En negativo, la ratio es prácticamente idéntica, pero parece ser, también es cierto que también hay más solicitudes de hombres con respecto a mujeres en Artes y Humanidades, aproximadamente 100 más, ¿vale? La ratio es ligeramente, tiene un sesgo hacia el sexo masculino, ¿vale? Por comunidades autónomas, si a alguien le interesa, las ratios que tenemos aquí son realmente muy altas en algunas comunidades autónomas frente a otras. Asturias tiene un índice bastante alto, Baleares, ya os decía, Cantabria, Cataluña también está en torno a un 51% de positivo en general, ¿de acuerdo? Madrid está por aquí, el índice de Madrid es comparativamente, significativamente inferior, en torno al 40%. ¿De acuerdo? Pero si nos centramos ahora específicamente en humanidades, estas son todas las áreas de humanidades que se han solicitado en esta última convocatoria. Vemos que ganan por oleada 2 áreas de humanidades, como son filología inglesa, con 143, e historia del arte, con 126. Además, hay un elenco ahí de historias que también tienen solicitudes, un número bastante importante, historia contemporánea, geografía humana. El segundo del ámbito de las filologías es la literatura española, después viene lengua española, filología latina, curiosamente, está en tercero o cuarto lugar, traducción e interpretación, nuevamente geografías, historia, y también están aquí las artes como la música, la pintura, también está por aquí dibujo, escultura, etcétera, etcétera. Si vamos afinando un pelín más, y distinguimos entre lingüísticas y filologías, historia y geografía y lo que son puramente expresión artística y después la filosofía, vemos que la parte más importante está en geografía e historia y en filología, en lingüística y filología, que son aproximadamente unos 600 solicitudes. ¿Vale? Y ahora fijándonos solamente en las filologías, vemos que prácticamente la filología inglesa casi, no digo triplica, 2,5 veces multiplica el número de solicitudes de literatura española, en lengua española, ¿vale? Vemos claramente que hay un índice. Llama la atención poderosamente el número creciente en traducción e interpretación con 54, que fácilmente se puede convertir en la segunda fuerza política aquí en breve, ¿de acuerdo? Pero estas son todas las filologías, ¿vale? Y ahora, ¿qué podemos decir de esas filologías, ¿vale? Recordamos el bloque 1. Voy a centrarme ahora en la información que yo he encontrado a través de las OTRIS y publicado en algunas páginas web de algunos grupos de investigación sobre transferencia en filologías. Recordar que el bloque 1 era la transferencia a través de la formación de personas, es decir, personas contratadas en actividades de transferencia, es decir, proyectos, también las tesis industriales y las personas contratadas en emprendimiento, ¿vale? El bloque 2 era transferencia del conocimiento propio, era todos esos contratos, excedencias, comisiones especiales, propio transferencia y la pertinencia de comités de alta relevancia. El ámbito 3 era la generación de riqueza económica, recordar los royalties por patentes, modelos, la participación de contratos del artículo 83, ser socio, creación de spin-offs, startups y el número de patentes. Y finalmente el bloque 4 era la transferencia generando valor social, que era la participación en convenios, contratos, todos ellos de convocatoria pública, publicaciones divulgativas y la divulgación de actividades científicas en redes sociales. Vale. Bien, esto es el índice que yo he encontrado. Si vemos en el bloque 1, en filología, lo que son personas contratadas en actividad de transferencia, tesis industriales y personas contratadas en actividad de emprendimiento, la incidencia es muy baja. Solamente he encontrado aquí, en el personas contratadas en actividad de transferencia, que en realidad, en estricto senso, no son contratos o actividades de transferencia, sino que son puramente de investigación. ¿Vale? En cuanto al bloque 2, el transferencia al conocimiento propio, aquí la incidencia es media. Las actividades que he encontrado en filólogos son eminentemente cargos públicos y políticos relacionados con política científica, política lingüística, consejería de cultura, etcétera, etcétera. Y en cuanto a pertenencia de comités de alta relevancia, realmente lo que he encontrado son la pertenencia realmente a comités que en realidad no son de transferencia, porque en ANECA, en ANEP, tiene ahí en los comités editoriales y como en los comités científicos de congreso, realmente la labor no es de transferencia, la labor es más bien de gestión la que se hace. En cuanto a la transferencia generada por riqueza económica, ha sido muy baja la facturación en patentes y modelos, ha sido mediana en contratos de investigación del artículo 83 y muchas veces esos contratos, en nuestro caso, tienen que ver, en la mayoría de los casos, tienen que ver con contratos editoriales y sobre todo de encargos de traducción. En cuanto a spin-offs, la incidencia ha sido muy baja. Creo que solamente he encontrado a través de las OTIS un caso. Y también el número de patentes muy, muy, muy baja. En el bloque 4 es generando valor social. En cuanto a la participación de convenios, contratos sin ánimo de lucro con administraciones públicas, proyectos, convocatoria pública, ha sido media, sobre todo en acciones de cooperación con terceros países, como la agencia esta de cooperación internacional. Y donde sí hay una alta incidencia es en la publicación de actividades de divulgación. Pero aquí nuevamente lo que he encontrado que los grupos de investigación indicaban como publicación divulgativa y de transferencia, en la mayoría de los casos eran trabajos de investigación. Trabajo de investigación. Además, se notaba claramente porque estaban publicados en revistas, algunas de ellas de alto índice de impacto. En cuanto a algunos ejemplos que he encontrado, por ejemplo, el bloque 1, transferencia a través de la formación de personas, pues la incidencia, ya he dicho, es muy, muy baja. Casi todo lo que he encontrado ha sido contratos FPI, FPU. He encontrado también algunas personas contratadas a través de ayuntamientos o comunidades autónomas, a través de contratos del artículo 83, para hacer tipos de encuestas, sobre todo encuestas sociolingüísticas, ¿vale? También he encontrado creo que un caso solamente de una spin-off de la Universidad de Málaga que contrató a un informático, lo cual es dudoso si realmente es una persona en formación o no, pero bueno, es lo más parecido a lo que se asemeja a la convocatoria. En cuanto al bloque 2, que es la transferencia del conocimiento propio a través de actividades con otras instituciones, lo que más he encontrado ha sido asesores en comités nacionales e internacionales. En muchos casos eran menores, eran comités de revistas, comités editoriales, y fundamentalmente la labor en esos comités eran de gestión. También he encontrado muchísima colaboración técnica en política lingüística, sobre todo en comunidades autónomas bilingües. También en calidad de asesores culturales para ayuntamientos y comunidades autónomas. He encontrado algunas comisiones de servicio para gestión de actividades de difusión literaria para comunidades autónomas y consejerías de cultura. Comité de lengua, como comisiones de política lingüística de la red Vives de universidades o, por ejemplo, comité científico de las letras catalanas. En cuanto al bloque 3, lo que es transferir generando riqueza económica, básicamente lo que he encontrado han sido contratos del artículo 83 de empresas, incluso hospitales, con cuestiones relacionadas con lingüística computacional, procesamiento de lenguaje natural, algo parecido a lo que ha explicado Nicolás. También lingüística clínica, aspectos de logopedia, lenguaje de signos, colaboración con centros específicos de enseñanza, etcétera. En algunos casos, patentes informáticas, sobre todo de orden lingüístico, y también la difusión profesional con encargo de informes técnicos, catálogos para exposiciones y traducciones. Sobre todo, llama la atención aquí la altísima contratación para realizar encargo de traducciones. ¿Vale? Y en el último bloque, en el transferir generando valor social, aquí sí que he encontrado cierta variedad, como por ejemplo los proyectos del TICIT, de cooperación para el desarrollo. He encontrado muchísimas actividades de divulgación, cafés, ciencia, teatro, noche de investigadores, tertulias, debates, monólogos científicos. Aquí la variedad era bastante amplia, pero muy, muy, muy concentrada en algunas áreas, especialmente de literatura. ¿Vale? La organización de cursos para no especialistas, público no universitario, es una labor de transferir conocimiento ingente, que yo creo que descuidamos muchísimo. También la organización de congresos relevantes y de impacto internacional. Y aquí no debe confundirse con un seminario, con una actividad menor, sino con congresos realmente internacionales que tengan que ver sobre todo con la parte científica, no con la organización más física de gestión del congreso. Después también difusión profesional como informes y catálogos de traducción. Se repite, muchas actividades del artículo 3 pasan al 4, sobre todo cuando implica la no recepción de dinero, sino que se hace totalmente gratuito para asociaciones o para... Después también con convenio de colaboración con empresas públicas, por ejemplo, el quinto centenario del Tratado de Tordesillas con la Junta de Castilla y León y el Banco Central Hispano, ¿vale? También creador de programas nacionales e internacionales de training de editores y empresarios del sector editorial. He encontrado convenios de máster de ediciones entre universidades y grupos editoriales, promotores de convenios específicos de colaboración entre área lingüística y asociaciones de empresas andaluzas de la piel, el director de direcciones de cátedras institucionales, la cátedra Inditex de lengua y cultura española, difusión de investigación de medios de comunicación, comisariado de exposiciones, etcétera, director de cátedras, etcétera, etcétera. Te digo, esta información, la obtención de esta información ha sido muy, muy, muy costosa porque realmente no la he encontrado. Y eso me ha llevado a considerar si realmente el trabajo de transferencia y difusión lo estamos haciendo bien o no. Y es ahí donde tengo yo serias dudas. Creo que como epílogo, y no voy a cansar más, podemos pasar ahora a preguntas, a lo que queréis. Creo que lo que falta en nuestro ámbito es una reflexión teórica de lo que es la divulgación en el ámbito de las filologías. Tampoco tenemos claro, y eso debería ser una labor de apostolado, sobre todo de las OTRIS y del grupo de investigación, la diferencia que hay entre transferencia y transmisión. Nosotros gran parte que hacemos, lo que hacemos con los FPI, con los FPU y en los grupos de investigación es transmisión de conocimiento a nuestros doctorandos, a nuestros TFGandos, etcétera. Pero eso no es transferencia. Transferencia es otra cosa. Pues también creo que se adolece de una estructura industrial de lo que es la divulgación científica. Hay muy poca estructura que realmente apoye y que fomente la divulgación científica en las filologías. Después hay las pocas iniciativas que encontramos, además de tener una perdurabilidad muy, muy, muy limitada, es que no se conoce, pero es que ni siquiera nuestros propios colegas conocen lo que hacemos y la labor de divulgación. Y entonces yo creo que deberíamos insistir mucho en que hay una diferencia muy grande entre hacer ciencia y hacer divulgación. Y yo creo que cuando tengamos claro eso, entenderemos lo que es la transferencia. Algunos encontré una frase un poco lapidaria, lo que pasa es que era un poco fuerte y no quise ponerla, y ponía algo así como los filólogos no quieren mancharse las manos con la transferencia. Y en parte hay algo de verdad, y no lo digo por menosprecio, sino que parece que la divulgación y la transferencia científica en el ámbito filológico es algo que es para otros, y nosotros nos venimos autoexcluyendo durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y yo creo que es algo que debemos reivindicar. ¿Vale? Y nada más. Muchísimas gracias y quedo a disposición de vuestras preguntas, sugerencias, comentarios, lo que estiméis. Bien, pues no sé, desconozco. Estoy siguiendo aquí a ver si hay alguna pregunta, pero además de las gracias a vosotros por escucharme y gracias a vosotros por aguantar al último ponente que es siempre el más pesado en este caso. Sí, hay una pregunta aquí que pone, investigamos, va dirigido a la mejora de la calidad de la docencia, pero no podemos o sabemos hacer ver cómo lo transferimos. Me parece interesante. ¿Crees que había que comprar la próxima convocatoria tras la experiencia de esta? Yo creo que sí. Y de hecho hay algunos aspectos que se pusieron en esta convocatoria, por supuesto, sobre todo la primera parte, la de formación de investigadores o de para proyectos de transferencia, que en nuestro caso no tiene mucho sentido. Y creo que en ese caso se debería sustituir claramente por, en el caso de las humanidades o las ciencias sociales, por otros aspectos. No sé cuáles concretamente, porque tampoco me parece correcto porque rompería un poco la dinámica de lo que es la transferencia, el valorar los FPIs y FPU. No lo tengo claro todavía. Pero sí que creo, porque la pregunta me parece que era de Germán, sí que creo, Germán, que hay aspectos que se nos escapan aquí. Y también hay aspectos que vista, no puedo hablar de algunas cosas porque por mi secreto, el secreto de sumario, pero es verdad que confundimos en las publicaciones lo que es ciencia con lo que es difusión. Y es ahí donde cometemos nosotros el primer error. Y es que pensamos que una publicación en Language o una publicación en De Gruyter es también difusión porque estamos difundiendo el trabajo que hemos hecho. Pero no tenemos en cuenta que ese trabajo con esa publicación no tiene una aplicación directa, no tiene un ámbito de aplicación, ¿vale? Y si volvemos a la presentación, por ejemplo, de Nicolás, el trabajo de Nicolás es increíble, es fantástico. Ahora, ese trabajo publicado tal cual es un trabajo de investigación, no es un trabajo de transferencia del conocimiento. La transferencia del conocimiento vendría si Lore se patenta, si no está patentada ya, se aplica en un sistema de geolocalización, esa empresa de geolocalización firma un convenio con una spin-off que se puede crear con Lore o compra directamente esa patente y la comercializa. Entonces sí, porque entonces ese resultado de investigación está generando riqueza. Riqueza económica y a su vez también una riqueza y un valor social añadido, ¿vale? Es ahí donde nosotros tenemos que entrar. Ahí también, en el ámbito de las filologías, hay una parte de difusión cultural que hemos descuidado absolutamente y que no se está haciendo. Véase toda la parte de literatura, talleres de literatura para niños, todo lo que hemos aprendido, todo lo que se ha hecho, todo ese trabajo didáctico de cómo plasmar, de cómo enseñar, todo eso se puede llevar a cualquier ámbito del conocimiento y llevarlo a ámbitos docentes o ámbitos no especializados. En la propia difusión de nuestros conocimientos, de nuestro conocimiento, al ámbito no especializado ya es difusión y transferencia. Porque no hacemos una transferencia de investigación, sino que hacemos una aplicación de ese conocimiento para que se pueda aplicar y para que otras personas lo entiendan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Germán, yo creo que sí. Y de hecho estoy convencido que la próxima convocatoria tendrá bastantes novedades en la redacción, en los criterios y sobre todo en los aspectos que se van a valorar para el ámbito de las filologías. Es absolutamente necesario. No obstante, vale, me hacen una pregunta sobre la diferenciación entre hombres y mujeres, de los resultados, que es bastante llamativo. Sí, confieso que han sido llamativos. Dudo sinceramente que se deban a un sesgo metodológico, a un sesgo de preferencia o no. Creo, bueno, hay un dato objetivo y es que hay más peticiones masculinas que femeninas en ese caso. ¿De acuerdo? Ese es el dato puramente objetivo que yo puedo aportar. Si la distribución o no está bien hecha, depende. Sabéis que los datos se interpretan dependiendo de cómo se acumulan y cómo se suman, ¿vale? Los datos cuando se toman por separado arrojan unos resultados, lo habéis visto claramente. Si cogemos el porcentaje de valoraciones positivas y negativas de hombres y mujeres, sale 27 en ambos casos. Si se coge la comparación entre positivos hombres y mujeres, sale claramente hombres. Si eso lo cogiésemos de forma global, ¿vale? Los resultados se podrían interpretar de otra manera si los cogemos en términos globales o relativos. No lo sé. Francamente, tengo una duda metodológica importante ahí para saber si el sesgo es otro que no sea el azar. De hecho, eso es un problema que se soluciona rapidísimamente y es que las resoluciones o las valoraciones de los expedientes se haga absolutamente anónima, sin conocer al candidato. Es cierto que después, viendo el currículum, porque esos son los datos objetivos que se aportan, pues uno puede saber. Pasa como en las publicaciones. Las publicaciones, aunque sean publicaciones por pares ciegos y aunque se limite o se elimine los autores, pues es fácil, porque uno coge cierta frase o cierta estructura o cierto... En el caso de Lore, por ejemplo, uno si ve que Lore aparece muchas veces, lo busca y sabe quiénes son los autores al final. Sí, eso es fácil de encontrar. Pero eso yo creo que sería lo más positivo, eliminar nombres, eliminar la universidad. Y además eso se puede hacer también, se podría hacer también y se debería hacer también en el currículum. Eso es la única prueba de fuego de que no hay un sesgo deliberado en las evaluaciones. Y yo creo que eso se debería hacer. Pero hay que tener en cuenta que realmente ha habido más peticionarios masculinos que femeninos. Y eso ya, por pura estadística, la probabilidad, pues, será así. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Esto parece raro, porque uno está acostumbrado a que te pregunten en directo. Entonces, así, cuando te vas leyendo aquí los comentarios, pues... Bueno, además aprovecho también para saludar a muchos amigos que veo aquí en el foro. Así que muchísimos. He visto a Jesús, he visto a Germán. Está también. Está bien Fortanet. Tengo una pregunta. ¿He entendido mal o estás hablando de datos de solicitudes presentadas a tienda? Sí, hay una pregunta aquí que me dice, ¿he entendido mal? ¿Estás hablando de datos de solicitudes presentadas? ¿Tienes datos de cuáles de estos aspectos de méritos han contribuido de forma efectiva a la concesión? No. Esos datos no los tengo y además no podría tenerlos porque esos datos son propiedad y además son secretos, no se pueden revelar, hay un aspecto ahí de protección de datos y no Maneca no lo va a revelar. Entonces, he jugado realmente todos los datos, todo lo que he presentado son datos que cualquiera de vosotros puede obtener. O bien a través de Aneca, del CNI, o contactando directamente a las OTRIS, o en algunos casos entrando directamente a través de las OTRIS a grupos de investigación relacionados con filología. ¿Vale? Además uno busca ahí transferencia, filología y enseguida salen grupos de investigación y entonces entras y ves pues la parte de investigación, la parte de transferencia que hay, la separas y esos son los datos. Hay un trabajo de muy amanuense hay que hecho. Pero obviamente los datos que tú dices, pues esos los tiene solamente Aneca. Sería muy fácil de tipificar porque realmente como vienen por bloques temáticos, sería muy fácil saber si el bloque 1, las aportaciones del bloque 1 en el ámbito de la filología inglesa, cuántos son y cuántos obtuvieron una valoración positiva, ¿vale? Y entonces en ese caso, en el caso bloque 2 y así sucesivamente. Eso sería relativamente fácil de hacer. Quizás, no sé, sería interesante que Aneca publicase esos datos. Pero realmente la incidencia de los bloques que yo he hecho ahí ha sido con los datos que yo he obtenido. Sí, sin estos datos seguimos ciegos a la hora de considerar que se considera verdaderamente como transferencia del conocimiento. Yo creo que no. Yo creo que con la nueva guía que va a salir, la nueva guía con la experiencia de esta convocatoria, va a estar muy, muy afinada para todos los ámbitos, para todos los 15 paneles. Y en el panel 13, se va a afinar muchísimo, muchísimo, muchísimo y yo creo que va a quedar muy, muy, muy claro, al menos mucho más claro, cómo se va a operar. Tener en cuenta que es una convocatoria, no debemos olvidar que es una convocatoria piloto. Es un proyecto piloto que se ha hecho. Yo no tuve aquella experiencia de los sexenios de investigación, pero a mí todo lo que he leído y todo lo que me cuentan los que vivieron aquello, pues pasó algo igual. Era desconcertante, no se sabía cómo se hacía, cómo se operaba, qué se ponía, qué servía, qué no servía. Y realmente ha sido los años lo que han llevado a ir a afinar los criterios de los sexenios. Y además, os recuerdo, los sexenios de investigación no hace nada, recuerdo un congreso en AESLA, en el 2014, donde el CNI publicó unos criterios sobre publicaciones, que todas las publicaciones en el ámbito nuestro de las filologías, con dos autores o más, se verían penalizadas. Y recuerda que hubo ahí una movida interesante, hubo una réplica por parte de AESLA, recuerdo que Ricardo escribió al CNI y se consiguió realmente revocar ese criterio, y que se considerara también los trabajos en multiautoría, ¿vale? Aquí de regreso, muchas veces realizamos conferencias o participamos en seminarios de centro secundario, pero nunca cobramos nada, por tanto no. Vamos a ver, la participación en centros de formación de profesorado de secundaria.